From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro combinado de los institutos de religión del área Salt Lake City. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión general de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Uchtdorf, que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los presentes y a los que participan por medio de la televisión, la radio o Internet, y a las muchas personas que están en centros de estaca en diversas partes del mundo, donde se recibe la transmisión de la conferencia vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de los institutos de religión del área de Salt Lake, bajo la dirección de Richard Decker y Stephen Shank, y el acompañamiento de Bonnie Goodlife y Linda Margaret. El coro dará comienzo cantando el himno Ven, oh Día Prometido. Después, el elder Spencer J. Condy de los 70 ofrecerá la primera oración.
Come, Master, come as friend.
Our righteous and holy Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos de reunirnos este día en presencia de tu
siervos,
a quienes amamos y sostenemos con todo el corazón. Pedimos un despliegue de tu Espíritu. Bendícenos con oídos para escuchar y mentes receptivas y corazones humildes para que este pueda ser un tiempo de inspiración y revelación, un tiempo de santificación, un tiempo de sanación y reconciliación y rededicación de nuestras vidas. El rededicar nuestras vidas hacia ti para edificar el reino. En nombre de Jesucristo. Amén. El coro acaba de cantar, Oh Rey de Reyes, ven.
El presidente Monson me ha pedido que presente a las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares para el voto de sostenimiento. Luego el hermano Robert Cantwell, director administrativo de auditorías de la Iglesia, leerá el informe del Departamento de Auditorías de la Iglesia. Tras ello, el hermano Brother Book Hales, secretario de la primera presidencia, presentará el informe estadístico de la Iglesia para el año 2008. Hermanos y hermanas, se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Bennion Ayrin como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén de acuerdo, manifiéstenlo. Los que estén en contra, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que se opongan, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos al Elder Neil L. Anderson como miembro de la presidencia de los quórumes de los 70. Los que quieran unirse a nosotros con un voto de agradecimiento pueden manifestarlo. Se propone que relevemos a los siguientes 70 de área, lo cual se pondrá en vigencia el 1 de mayo de 2009. Gutenberg Amorim, Wilford Anderson, Koichi Aoyagi, José Bosa, Lynn Branchley, John Chipman, Yun Juan Choi, Clayton Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David Ica, Lee Enns, Edgardo E. Fernando, Luis E. Francia, Joseph Hicken, Michael Holmes, Pita Opoate, Toru Hota, William Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Lee, Yong Hun Lee, Alfredo Eliton de Lemos, James Martino, Lamont Moon, Kent Murdoch, Brent Nielsen, Alexander Núñez, Russell Oxtufor, Adilson de Paula Parrella, Pedro Penna, Errol Piffen, Neil Pitts, Gary Pocock, Dale Renland, Ronald Stone, John Tefan y Alan Yang. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestro agradecimiento por el excelente servicio que han prestado, por favor, manifiéstenlo. Se propone que relevemos a los hermanos Roger Merrill, Daniel Jad y William Oswald de la Presidencia General de la Escuela Dominical. También se propone que relevemos a los hermanos Charles Dahlquist, Dean Burgess y Michael Nieder de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. También relevamos a los miembros de la Escuela Dominical y de las mesas directivas de los Hombres Jóvenes. Los que deseen unirse a nosotros para expresar su agradecimiento por el excelente servicio de estos hermanos, por favor, manifiéstenlo. Se propone que sostengamos al Elder Donald L. Holstrom como miembro de la Presidencia de los Quórumes de los 70. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios. Se propone que sostengamos como nuevos miembros del primer quórum de los 70 a Mervyn B. Arnold, Yun Wan Choi, Brent Nielsen, Dale Renland, Michael Ringwood, y a Joseph Citati. Y como nuevos miembros del segundo quórum de los 70, a Wilford Anderson, Koichi Aoyagi, Bruce Carlson, Bradley Foster, James Martino, Kent Richards y a Gregory Schweitzer. Los que estén a favor, por favor, manifiéstenlo. Contrario, si los hay, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos setentas de área: Manuel Agustín, Víctor Azconavieta, Juan C. Ávila, Doug Sobay, Dennis Brimall, Thomas Charrington, Samuel Clark, Carl Cook, Kevin Duncan, Rodolfo C. Franco, Gary Gong, Mauro Junot, Larry Cager, Vaughn Keach, Katsumi Kusume, German Laboriel, Christopher Lansing, David Lesueur, Paulo Loureiro, Stephen Land, Dimitri Marchenko, Abraham Martínez, Hugo Martínez, Freebody Mensa, Christopher Monday, Hirofumi Nakatsuka, Hee-kun Oh, Chikao Oishi, Alejandro Patania, Renato Petla, Marcos Prieto, Jonathan Roberts, Craig Rowe, Manfred Schulze, Walter Selden, Marama Tarati, Warren Tate, Hesbon Uzi, Jack Ward y Randy Wilkinson. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios. Se propone que sostengamos a Russell Trent Oxford como el nuevo presidente general de la Escuela Dominical, con David Merrill McConkie como primer consejero y a Matthew Otteson Richardson como segundo consejero. Se propone también que sostengamos a David Leroy Beck como nuevo presidente general de los hombres jóvenes, con Larry Minor Gibson como primer consejero y Adrián Ochoa Quintana como segundo consejero. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario, si los hay, por favor, manifiéstenlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas actualmente. Manifiéstenlo, por favor. Contrarios, si los hay, manifiéstenlo. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el sostenimiento en el centro de conferencias ha sido unánime a favor de lo que se ha propuesto. Gracias, hermanos y hermanas, por su sostenimiento y por su fe, devoción y oraciones. Invitamos al Elder Hallstrom, a los recién llamados miembros de los 70 y a las nuevas presidencias generales de la Escuela Dominical y de los Hombres Jóvenes a tomar su nuevo lugar en el estrado. Será un largo trayecto, como dijo el presidente Monson esta mañana. Les damos la bienvenida a todos, en especial incluso al Elder Anderson, quien llegó a ser el apóstol número 97 para prestar servicio en esta dispensación. El llamamiento de apóstol, como ustedes saben, van en la época del Señor Jesucristo y otros 70, tal como lo mencionan las Escrituras, que los doce deben llamarlos antes de llamar a otras personas. Gracias, hermanos. Ahora escucharemos del Elder M. Russell Ballard y Quentin Cook del Quórum de los Doce Apóstoles.
I am neither.
Yo no soy ninguno de los dos.
To
Para la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estimados hermanos, tal como está prescrito mediante revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Este Consejo aprueba los presupuestos de los departamentos y de las operaciones de la Iglesia. Los departamentos de la Iglesia emplean los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y de acuerdo con las normas y los procedimientos de la Iglesia. Al Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado del ingreso de los fondos y de los gastos realizados a fin de salvaguardar los bienes de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia es independiente de todos los demás departamentos y operaciones de la Iglesia, y el personal está conformado por contadores públicos certificados, auditores internos acreditados, auditores acreditados de sistemas de información y otros profesionales certificados. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que, en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los recursos de la Iglesia del año 2008 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos aprobados y con las normas y los procedimientos establecidos por la Iglesia, presentando respetuosamente Robert Cantwell, director ejecutivo del Departamento de Auditorías. Hermanos y hermanas, la primera presidencia ha hecho público el siguiente informe referente al progreso y a la actividad de la Iglesia a fecha del 31 de diciembre de 2008. Número de estacas, 2,818. Misiones, 348. Distritos, 622. Barrios y ramas, 28,109. Total de miembros de la Iglesia, 13,508,509. Aumento de niños inscritos, 123,502. Conversos bautizados, 265,593. Número de misioneros de tiempo completo, 52,494. Se dedicaron 4 templos durante el año 2008, los de Rexburg, Idaho, Curitiba, Brasil, Ciudad de Panamá y el de Twin Falls, Idaho. Un templo, el de la Ciudad de México, fue rededicado durante el año 2008. El número de templos en funcionamiento a 31 de diciembre es de 128. Miembros prominentes de la Iglesia que han fallecido desde abril del año pasado: el elder Joseph B. Worthing del Quórum de los Doce Apóstoles, la hermana Alice Thornley Evans, viuda del elder Richard L. Evans del Quórum de los Doce Apóstoles, el elder J. Thomas Fiennes, autoridad general emérita, el elder Douglas H. Smith, ex miembro de los 70, hermana Harriet Barbara Washburn, esposa del elder J. Ballard Washburn, ex miembro de los 70, y el hermano Daniel H. Ludlow, ex director del Departamento de Correlación de la Iglesia y editor y redactor de la Enciclopedia de Mormonismo.
Hermanos y hermanas, como mencioné anteriormente, ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes M. Russell Ballard y Quentin L. Cook del Quórum de los Doce Apóstoles. Vivimos en una época fascinante y en ocasiones desconcertante. El otro día le dije a uno de mis nietos que estaba revisando el texto de mi discurso de la conferencia y él, con una expresión de confusión, preguntó: ¿vas a enviar tu discurso por mensaje de texto? Creí que tenías que darlo en el centro de conferencias. Mientras que para algunos sería más fácil enviarlo por mensaje de texto, yo estoy agradecido por esta oportunidad de hablarles hoy, porque considero que mi mensaje es importante para ese nieto, para mis otros nietos y para todos los jóvenes de la Iglesia. Hace unos años, cuando me dedicaba a los negocios, aprendí una lección muy costosa por no haber escuchado con cuidado el consejo de mi padre, ni haber prestado atención a las impresiones del espíritu que me brindaba la guía de mi padre celestial. Mi padre y yo vendíamos automóviles, y la automotora Ford buscaba agencias para vender sus nuevos modelos. Los ejecutivos de la Ford nos invitaron a una presentación de lo que ellos consideraban sería un producto de éxito espectacular. Cuando vimos los autos, mi padre, que tenía más de 35 años de experiencia en el negocio, me advirtió en cuanto a la idea de convertirme en distribuidor. Sin embargo, los vendedores de la Ford fueron muy persuasivos, así que decidí convertirme en el primer, y de hecho, el último, distribuidor del automóvil Edsel en Salt Lake City. Y si no saben lo que es un Edsel, pregúntenle a su abuelo. Él les dirá, el Edsel fue un enorme fracaso. Ahora bien, esta experiencia presenta una gran lección para todos ustedes. Si están dispuestos a escuchar y a aprender, algunas de las enseñanzas más significativas vienen de los que ya se han ido. Ellos han caminado por donde ustedes ahora caminan y han pasado por mucho de lo que ustedes ahora pasan. Si escuchan y atienden a sus consejos, ellos los orientarán hacia las opciones que los beneficien y bendigan a ustedes, y los alejarán de las decisiones que podrían destruirlos. Al mirar a sus padres y a los demás que han ido antes que ustedes, hallarán ejemplos de fe, compromiso, trabajo arduo, dedicación y sacrificio que deberían esforzarse por emular. Es difícil imaginarse un ámbito en el que no valga la pena analizar y aprender de la experiencia ajena. Muchas profesiones requieren pasar por prácticas en las que los aspirantes observan a los profesionales expertos para aprender de sus años de experiencia y sabiduría. En los deportes profesionales, muchas veces se espera que los novatos se sienten en la banca y aprendan al observar a los jugadores veteranos. A los misioneros nuevos se les asigna trabajar con compañeros mayores cuya experiencia les sirve al misionero nuevo para aprender cómo servir al Señor eficazmente. Naturalmente, hay ocasiones en las que no tenemos más alternativa que aventurarnos por cuenta propia y hacer lo posible por comprender las cosas conforme vamos avanzando. Por ejemplo, no hay mucha gente de mi generación que tenga experiencia con las tecnologías más modernas. Cuando enfrentamos problemas con la tecnología moderna, debemos acudir a alguien que sepa de ello más que nosotros, que por lo general implica preguntarle a alguno de ustedes, jovencitos. Mi mensaje y mi testimonio para ustedes hoy, mis jóvenes amigos, es que para las preguntas más importantes de sus vidas eternas, hay respuestas en las Escrituras y en las palabras y testimonios de apóstoles y profetas. El que estas palabras provengan mayormente de ancianos, pasados y presentes, no las hace menos pertinentes. De hecho, eso las hace más valiosas para ustedes, porque provienen de quienes han aprendido mucho a lo largo de años de un vivir devoto. Hay un famoso refrán que se atribuye a George Santayana. Es probable que lo hayan escuchado. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. En efecto, existen varias versiones de esa cita, incluso la que dice: aquellos que no recuerdan el pasado están destinados a repetirlo. Pero sin importar la precisión del idioma, el concepto es profundo. Hay grandes lecciones que se deben aprender del pasado, y ustedes tienen que aprenderlas para no agotar su fortaleza espiritual repitiendo los errores y las malas decisiones del pasado. No hace falta ser santo de los últimos días, ni siquiera ser religioso, para notar el modelo repetitivo de la historia en la vida de los hijos de Dios, tal como figura en el Antiguo Testamento. Una y otra vez, Vemos el ciclo de rectitud seguida de iniquidad. De igual modo, en el Libro de Mormón se registra que las civilizaciones antiguas de este continente siguieron exactamente el mismo modelo: rectitud seguida de prosperidad, luego de comodidades materiales, seguidas de codicia y después de orgullo, posteriormente de iniquidad y del colapso de la moralidad, hasta que el pueblo trajo calamidades sobre sí, suficientes como para llevarlo a la humildad, al arrepentimiento y al cambio. En el período relativamente corto del Nuevo Testamento, el modelo histórico se repite. Esta vez el pueblo se volvió contra Cristo y sus apóstoles, y el colapso fue tan grande que lo conocemos como la gran apostasía, la cual condujo a siglos de estancamiento e ignorancia espiritual, a una edad media que se caracterizó por el oscurantismo. Ahora bien, debo ser muy claro respecto a esos períodos históricos recurrentes de apostasía y oscuridad espiritual. Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos, y Él desea que todos tengan las bendiciones del Evangelio. La luz espiritual no se pierde porque Dios les dé la espalda a sus hijos, sino porque ellos, colectivamente, le dan la espalda a Él. La oscuridad espiritual es una consecuencia natural de las malas decisiones de las personas, comunidades, países y civilizaciones enteras. Este hecho se ha comprobado una y otra vez con el correr del tiempo. Una de las grandes lecciones de este modelo histórico es que nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, traen consecuencias espirituales a nosotros y a nuestra posteridad. En cada dispensación, el deseo amoroso de Dios de bendecir a sus hijos se manifiesta en la restauración milagrosa de la verdad del Evangelio a la tierra por medio de profetas vivientes. La restauración del Evangelio mediante el profeta José Smith a principios del siglo XIX es solo el ejemplo más reciente. En épocas pasadas, se realizaron restauraciones similares mediante profetas como Noé, Abraham, Moisés y, por supuesto, el mismo Señor Jesucristo. Los 179 años que han transcurrido desde que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó oficialmente han sido extraordinarios desde cualquier punto. En los anales de la historia nunca ha existido un período tan extraordinario de progreso científico y tecnológico. Esos avances han facilitado el progreso y la expansión del Evangelio por todo el mundo. Pero también han contribuido a aumentar el materialismo, la falta de moderación y la decadencia de la moralidad. Vivimos en una era en la que los límites del buen gusto y de la decencia pública se exceden al punto de hacerlos desaparecer. Los mandamientos de Dios han sido descalificados en un mercado inestable de ideas que rechaza rotundamente el concepto de lo bueno y lo malo. Algunos sectores de la sociedad parecen tener cierta desconfianza de cualquier persona que elija vivir de acuerdo con una creencia religiosa. Y cuando la gente de fe trata de advertir a los demás de las posibles consecuencias de sus decisiones pecaminosas, se la escarnece y ridiculiza, y sus ritos más sagrados y valores más preciados se profanan públicamente. ¿Les suena esto familiar, mis jóvenes hermanos? ¿Ven el modelo histórico que resurge, ese modelo de rectitud seguida de prosperidad, después de comodidades materiales, seguidas del orgullo, de la codicia y posteriormente de iniquidad y del colapso de la moralidad? Ese mismo modelo que vimos una y otra vez en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento y del Libro de Mormón. Y lo que es más importante, ¿Qué efecto tendrán las lecciones del pasado en las decisiones personales que tomen ahora y el resto de su vida? La voz del Señor es clara e inconfundible. Él los conoce, Él los ama, Él desea que sean eternamente felices. Pero por el albedrío que Dios les ha dado, la decisión es de ustedes. Cada uno debe decidir por sí mismo si va a pasar por alto el pasado y sufrir los lamentables errores y los trágicos peligros de las generaciones anteriores y así experimentar las devastadoras consecuencias de las decisiones erradas. ¿Cuánto mejor será la vida de ustedes si siguen el noble ejemplo de los fieles seguidores de Cristo, seguidores como lo fueron los hijos de Elamán, Moroni, José Smith, los valientes pioneros, y escogen como ellos ser fieles a los mandamientos del Padre Celestial? De todo corazón, espero y ruego que tengan la sabiduría de aprender las lecciones del pasado. No tienen que pasar tiempo como un Lamán o un Lemuel para saber que es mejor ser un Nefi o un Jacob. No tienen que seguir el camino de Caín o de Gadiantón para darse cuenta de que la maldad nunca fue felicidad. Y no tienen que permitir que sus comunidades lleguen a ser como Sodoma o Gomorra para comprender que no convienen para criar una familia. Aprender las lecciones del pasado les permite andar con confianza en la luz sin correr el riesgo de tropezar en las tinieblas. Así se supone que debe ser. Este es el plan de Dios. El padre y la madre, el abuelo y la abuela enseñan a sus hijos. Los hijos aprenden de ellos y entonces se vuelven una generación más recta mediante sus propias experiencias y oportunidades. Aprender las lecciones del pasado les permite edificar un testimonio personal sobre la sólida roca de la obediencia, la fe y el testimonio del Espíritu. Desde luego, no basta aprender esas lecciones como un asunto de historia y cultura. Aprender los nombres, las fechas y la secuencia de los acontecimientos de una página escrita no les resultará muy útil si el significado del mensaje no se escribe en sus corazones. Las lecciones del pasado, nutridas con el testimonio e irrigadas con la fe, pueden arraigarse en sus corazones y llegar a ser una parte vital de ustedes. Como siempre, todo gira en torno a la fe y al testimonio personal. Ahí se marca la diferencia, mis jóvenes hermanos. Así logran saberlo. Así evitan los errores del pasado y elevan su espiritualidad al siguiente nivel. Si son abiertos y receptivos a los susurros del Espíritu Santo, entenderán las lecciones del pasado y éstas se grabarán en su alma por el poder de su testimonio. ¿Y cómo reciben ese testimonio? Bueno, no se logra ni jamás se logrará mediante una tecnología nueva. No se puede buscar el testimonio en Internet. No se puede enviar la fe por mensaje de texto. Ustedes obtienen hoy un vibrante testimonio capaz de cambiar sus vidas de la misma forma que siempre se ha hecho. El proceso no ha cambiado. Se obtiene mediante el deseo, el estudio, la oración, la obediencia y el prestar servicio. Esa es la razón por la que las enseñanzas de los profetas y apóstoles, pasados y presentes, son tan pertinentes hoy en sus vidas como siempre lo han sido. Que en el futuro encuentren gozo y felicidad al aprender las grandes y eternas lecciones del pasado. Tal es mi ruego para cada uno de ustedes, para mis nietos y toda la juventud de la iglesia, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesucristo. Amén.
This mortal life Esta vida terrenal puede ser una jornada difícil, pero el destino es realmente glorioso. Cristo lo expresó a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta tarde tengo dos objetivos. Primero, hablar de algunas piedras de tropiezo para la fe. Y segundo, describir cómo el plan del Padre es suficientemente amplio para todos sus hijos. En los últimos 2 años, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, ha aumentado dramáticamente la atención que nuestra religión y nuestras creencias han recibido. Esto no es nada nuevo. Ha sucedido periódicamente en la historia de la Iglesia. En 1863, el novelista inglés Charles Dickens abordó el buque de pasajeros Amazonas con destino a Nueva York. Su propósito era escribir un reportaje sobre los conversos santos de los últimos días que emigraban para establecer la iglesia en el oeste de Estados Unidos. Miles de conversos ya habían emigrado y se había escrito mucho acerca de ellos y sus creencias, particularmente en los medios británicos, y en su mayor parte era desfavorable. Subí al barco, escribió Dickens, para testificar contra ellos si así lo merecían, como realmente yo creía que era el caso. Para mi gran asombro, no lo merecían. Tras observar a los conversos y convivir con ellos, Dickens quedó impresionado con ellos y describió a los conversos ingleses, la mayoría de ellos obreros, como la flor innata de Inglaterra dentro de su nivel. Se han dado 2 informes contrastantes acerca de la Iglesia. Por una parte, los informes favorables acerca de miembros rectos y de la forma en que viven. Los que conocen personalmente a santos de los últimos días o han tenido la ocasión de observarlos de cerca, tienen el mismo concepto que Charles Dickens expresó hace más de 150 años. Debido a la doctrina inspiradora de la restauración, los miembros se regocijan en el Evangelio y encuentran gozo y satisfacción en la Iglesia. Se nos ve con buenos ojos cuando vivimos las enseñanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Pero cuando los miembros no las viven, puede ser una piedra de tropiezo para los que no pertenecen a la Iglesia. A diferencia de los informes favorables sobre miembros que viven en rectitud, a menudo las descripciones de la Iglesia y de su doctrina han sido falsas, injustas y severas. Pero hay que reconocer que algunas descripciones del cristianismo en general también han sido muy severas. Esa actitud hacia nuestra doctrina no nos sorprende. En Doctrina y Convenios, el Señor indicó que algunos alzarán sus voces y maldecirán a Dios. Y algunos apartarán de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Avisos recientes en los autobuses de Londres demuestran la polarización que existe respecto a la religión en general. Personas ateas, agnósticas y no creyentes pagaron para poner avisos publicitarios en los autobuses rojos de 2 pisos de Londres que decían: probablemente Dios no exista, deja de preocuparte y disfruta de la vida. En avisos en oposición, los cristianos afirmaron: definitivamente hay un Dios, y luego había un mensaje inspirador. A los no creyentes les es difícil aceptar los milagros del Antiguo y el Nuevo Testamento, así como el nacimiento inmaculado y la resurrección del Salvador. Ven estos acontecimientos con el mismo escepticismo que la aparición de Dios el Padre y Jesucristo al profeta José Smith. No consideran la posibilidad de un plan celestial presidido por un ser supremo. No tienen fe. Mi preocupación principal es por la gente honorable de la tierra que es receptiva a la creencia religiosa, pero a quienes la doctrina incorrecta ha desanimado o confundido. Por ejemplo, respecto a la doctrina de que la revelación aún existe, algunas personas muy buenas están convencidas de que la Iglesia no puede ser verdadera porque se les ha enseñado y por lo tanto creen que los cielos están cerrados y que ya no habrá más revelación, escritura, ni declaraciones desde el cielo. Quiero recalcar que esa creencia general no está basada en las escrituras, pero es un tropiezo para algunos. En un reciente libro de gran éxito, el autor usa como analogía principal el dato interesante de que por siglos los europeos creían que todos los cisnes eran blancos. No fue sino hasta que se descubrió Australia que se encontraron cisnes de otro color. El autor se vale de esa analogía para explicar cosas que realmente han ocurrido, pero que no se esperaban. Al pensar en esa analogía, me di cuenta de que muchas personas han rehusado investigar seriamente la Iglesia, porque creen que no puede haber revelación en esta dispensación. Un converso que ahora es presidente de misión describe lo difícil que eso fue para él cuando investigaba la Iglesia. Él dijo: toda la vida me habían enseñado que nunca más habría profetas y apóstoles en la tierra. Así que aceptar a José Smith como profeta era una gran piedra de tropiezo. Sin embargo, al orar, dice él, recibí un testimonio de que el Evangelio en verdad se había restaurado a la tierra y que José Smith era realmente un profeta de Dios. Para mucha gente que es receptiva a la creencia religiosa, un tema ha sido especialmente preocupante. Han tenido dificultad para conciliar la doctrina correcta de que tenemos un amoroso Padre Celestial con la doctrina incorrecta de que la mayoría de la humanidad será sentenciada al infierno eterno. Ese fue el caso con mi tatarabuelo, Phineas Walcott Cook, que nació en 1820 en Connecticut. En su diario escribe que había hecho convenio con el Señor de servirle si lograba encontrar el camino correcto. Asistió a muchas iglesias y en una le pidieron que testificara, se uniera a la iglesia y fuera un cristiano. Su respuesta fue que había tantas que no podía determinar a cuál unirse. Una doctrina que era de importancia particular para él era: a veces me criticaban porque yo quería una salvación más liberal para la familia humana. No podía creer que el Señor hubiera creado una parte para que se salvara y otra gran parte para ser condenada por la eternidad. Debido a esa doctrina, permitió que borraran su nombre de los registros de una religión protestante. Cuando los misioneros Sud le enseñaron la verdadera doctrina del plan de salvación en 1844, él se bautizó. La fe de Phineas en la amorosa misericordia y en el plan de felicidad del Señor ha sido común entre muchos hombres y mujeres honorables, aun cuando las enseñanzas de su propia iglesia fueran muy sombrías. Frederick Farrar, el líder de la iglesia anglicana, erudito clásico y autor del libro La vida de Cristo, se lamentaba en sus cátedras de Westminster Abbey de que las enseñanzas generales de las iglesias protestantes sobre el infierno eran incorrectas. Afirmó que las definiciones del infierno, entre ellas tormento sin fin y condenación eterna, eran errores de traducción del hebreo y del griego al inglés en la versión del rey Santiago de la Biblia. Él también reconoció la inmensa demostración de un amoroso Padre Celestial a lo largo de la Biblia como evidencia adicional de que las definiciones de infierno y condenación usadas en la traducción al inglés eran incorrectas. Lord Tennyson, en su poema In Memoriam, expresó su creencia sincera, después de hacer notar que, de alguna manera, confiamos en que el bien será el resultado final del mal. Dijo que nada camina sin rumbo al andar, que ni una sola vida destruida será, ni echada al vacío cual vil suciedad, cuando Dios su obra completará. Cuando José Smith recibió revelaciones y organizó la iglesia, la gran mayoría de las iglesias enseñaban que la expiación del Salvador no salvaría a la mayor parte del género humano. El precepto general era que unos pocos se salvarían y que la gran mayoría sería condenada a la más terrible y atroz tortura sin fin. La maravillosa doctrina revelada al profeta José nos dio a conocer un plan de salvación que se aplica a toda la humanidad, incluso a los que no escuchen de Cristo en esta vida, los niños que mueran antes de la edad de responsabilidad y los que carezcan de entendimiento. Al morir, los espíritus justos viven en un estado temporal llamado paraíso. Alma Hijo nos enseña que el paraíso es un estado de descanso, un estado de paz, en donde los justos descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Los espíritus injustos moran en la prisión espiritual, a veces llamada infierno. que se describe como un lugar terrible y oscuro, donde los que esperan la indignación de la ira de Dios permanecerán hasta la resurrección. Sin embargo, por la expiación de Jesucristo, todos los espíritus bendecidos con el nacimiento al final resucitarán. El espíritu y el cuerpo volverán a unirse y heredarán reinos de gloria superiores a nuestra existencia terrenal. Las excepciones se limitan a los que, al igual que Satanás y sus ángeles, se rebelen deliberadamente contra Dios. En la resurrección, la prisión espiritual o infierno entregará a los espíritus cautivos. Jesús vino al mundo para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad. El Salvador dijo, «No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros». El libro de Moisés da un resumen conciso. «Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Después de todo lo que sufrió el Salvador por la humanidad, no es de extrañarse que al hablar en la primera visión de las iglesias que existían, él le instruyese a José que no debía unirse a ninguna porque todas estaban en error. Más tarde, el Salvador inició la restauración de su doctrina verdadera respecto al plan de salvación y otros principios salvadores, tales como la doctrina de Cristo. Pero a pesar de la trascendencia de nuestras diferencias doctrinales con otras religiones cristianas, nuestra actitud hacia otras iglesias ha sido refrenarnos de la crítica. Ellas hacen mucho bien y bendicen a la humanidad, y muchas ayudan a sus miembros a aprender del Salvador y de sus enseñanzas. Un corresponsal del diario Washington Post visitó una reunión de nuestra iglesia en Nigeria. Entrevistó a un miembro nuevo y habló de su conversión. Él reportó. Dijo que bajó del autobús y entró a un edificio de la iglesia Sud. Le agradó de inmediato lo que escuchó en la capilla, especialmente el hecho de que nadie predicaba que los de otras religiones irían al infierno. Eso refleja el sentir de numerosos conversos a la iglesia desde su organización. Nuestros líderes nos han aconsejado siempre que demostremos respeto y aprecio hacia aquellos que no sean de nuestra fe. Es muy grande la necesidad de vivir con cortesía y respeto mutuo entre las personas que tienen creencias y filosofías diferentes. Es igualmente importante que seamos amorosos y bondadosos con los de nuestra fe, sin importar su nivel de dedicación ni de actividad. El Salvador dijo claramente que no debemos juzgar a otras personas, y eso se aplica en especial a los de nuestra familia. Nuestra obligación es amar, enseñar y nunca darnos por vencidos. El Señor ha dado la salvación gratuitamente para todos los hombres, pero ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. Claro que el deseo de nuestro corazón no es solo lograr la salvación y la inmortalidad, sino también la vida eterna con un amoroso Padre Celestial, nuestro Salvador y nuestra familia en el Reino Celestial. Y podemos obtenerla solo obedeciendo las leyes y ordenanzas del Evangelio. Los primeros conversos europeos que Dickens conoció a bordo del barco Amazonas habían superado muchas piedras de tropiezo. Tenían un testimonio de que la revelación viene del cielo y de que hay profetas y apóstoles de nuevo en la tierra. Tenían fe en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Habían llegado a entender el sublime destino que les esperaba. No tenían miedo del arduo viaje que emprendían y su destino final. Realmente no era el Valle del Lago Salado. El verdadero destino, después de haber perseverado fielmente en esta vida, era el paraíso seguido de la exaltación en el Reino Celestial. Es por eso que los santos de los últimos días, entonces y ahora, cantan la última estrofa de «Oh, está todo bien» con fe y expectativa. Aunque morir nos toque sin llegar, oh, qué gozo y paz. Podremos ya, sin penas ni dolor, con los justos morar. Un padre amoroso ha brindado a sus hijos un plan global y compasivo que salva a los vivos, redime a los muertos, rescata a los condenados y glorifica a todos los que se arrepienten. Aunque nuestra jornada esté repleta de tribulaciones, el destino verdaderamente es glorioso. Me regocijo en el gran plan de salvación, que es suficientemente amplio para todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Expreso gratitud más allá de lo que puedo expresar por la expiación de Jesucristo. Testifico de Él en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Muchas gracias. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno Trabajemos en la Obra, el himno número 158. Y al concluir el himno nos hablarán el Elder Kevin Pearson, de los 70, y el Elder Rafael Pino, quien ha grabado su discurso en español. Luego de sus palabras, escucharemos al Elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien también ha grabado su discurso en español.
This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
I humbly invite
Deseo invitar la compañía del Espíritu Santo al hablar de un principio vital del Evangelio, la fe en el Señor Jesucristo. Reconozco con profundo aprecio y amor los grandes ejemplos de verdadera fe y fidelidad en mi propia vida. Expreso mi profundo amor y gratitud a mis buenos padres, familia, líderes del sacerdocio y queridos misioneros, a mis maravillosos hijos y a mi adorada compañera eterna. Reconozco mi necesidad y el deseo de obtener una mayor fe y gratitud hacia ellos. Nunca he tenido la necesidad de tener mayor fe en calidad y testigo de Cristo. No ha habido una mayor necesidad de ella en mi propia vida como la que tengo ahora. Como padres, se nos ha dado el mandamiento de enseñar a nuestros hijos a comprender la doctrina de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso requiere mucho más que simplemente reconocer la fe como un principio del Evangelio. Tener fe es tener la confianza en algo o alguien. La verdadera fe se debe centrar en Jesucristo. La fe es un principio de acción y de poder. Requiere que hagamos y no que simplemente creamos. La fe es un don espiritual de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Esta requiere de un entendimiento correcto y un conocimiento de Jesucristo, de sus atributos divinos y naturaleza perfecta, de sus enseñanzas, de su expiación, de la resurrección y del poder del sacerdocio, de su naturaleza divina, de sus enseñanzas, La obediencia a estos principios desarrolla una confianza total en Él y en sus siervos ordenados y una convicción de sus bendiciones prometidas. No hay otra cosa en la cual podamos tener una certeza absoluta. No existe otro fundamento en la vida que aporte el mismo gozo, la misma paz y esperanza. En épocas inestables y difíciles, la fe en verdad es en verdad un don espiritual digno de nuestros mayores esfuerzos. Podríamos dar a nuestros hijos una formación académica, clases, deportes, arte y bienes materiales, pero si no les brindamos la fe en Cristo, entonces les hemos dado poco. La fe se aviva al escuchar el testimonio de aquellos que la tienen. ¿Saben sus hijos que ustedes saben? ¿Ellos ven y sienten su convicción? La fe firme se desarrolla por medio de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. El elder Bruce R. McConkie enseñó: la fe es un don de Dios, concedido como un premio por la rectitud personal. La fe se otorga cuando la rectitud está presente, y entre mayor sea la medida de obediencia a las leyes de Dios, mayor será el atributo de la fe. Si deseamos obtener más fe, debemos ser más obedientes. Cuando enseñamos a nuestros hijos por medio del ejemplo o el precepto a tomar a la ligera el obedecer los mandamientos de Dios u obedecerlos de acuerdo a la situación en la que nos encontremos, impedimos que ellos reciban ese don espiritual vital. La fe requiere una actitud de obediencia exacta, aún en las cosas pequeñas y simples. El deseo es una partícula de la fe que se cultiva en nosotros al experimentar la verdad divina. Es como una fotosíntesis espiritual, la influencia del Espíritu Santo actuando según la luz de Cristo que está en cada ser humano. Produce el equivalente espiritual de una reacción química, un movimiento, un cambio en el corazón o un deseo de saber. La esperanza se desarrolla cuando las partículas de la fe llegan a ser moléculas o cuando se realizan esfuerzos sencillos para vivir los principios verdaderos. Al desarrollarse los modelos de obediencia, las bendiciones específicas asociadas con la obediencia se hacen realidad y la convicción emerge. El deseo, la esperanza y la convicción son tipos de fe, pero la fe como principio de poder viene por medio de un modelo de conducta constante de obediencia y actitudes. La rectitud individual es una elección. La fe es un don de Dios y el que la posea puede recibir un inmenso poder espiritual. Existe una cualidad de la fe que se cultiva al concentrarnos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Esa cualidad se ve y se siente en los ojos de un gran misionero, de una mujer joven, valiente y virtuosa, de madres, padres y abuelos rectos. Se puede ver en la vida de personas jóvenes y adultas, en cada nación y cultura, sin importar el idioma, ni las circunstancias, ni la condición de la vida. Esto es la fe. El profeta Alma llama a esa cualidad el ojo de la fe. La habilidad de centrarse y ser firme continuamente asido a los principios verdaderos sin dudar nada, aun cuando el vapor de las tinieblas que nos confronte sea muy grande. Esta cualidad de la fe es sumamente poderosa. Sin embargo, debe haber oposición en todas las cosas. El Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Así también es la fe. Podemos ser atraídos a elegir la duda e incredulidad en vez de la fe. Cuando Jesús regresó de la experiencia espiritual trascendente en el monte de la Transfiguración, se le acercó un padre desesperado cuyo hijo necesitaba ayuda. El padre imploraba diciendo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús respondió: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda, Señor, mi incredulidad. La fe y el temor no pueden coexistir, y una debe ceder a la otra. La verdad es que todos debemos constantemente edificar la fe y sobreponernos a las fuentes de creencias destructivas. Las enseñanzas del Salvador, en lo que concierne a la fe, comparándola a un grano de mostaza, admite esa realidad. Considérenlo de la siguiente manera. La fe en neto que utilizamos es la que nos resta para ejercitar después de sustraer las fuentes de dudas e incredulidad. Podrían preguntarse lo siguiente: ¿se encuentran el neto de mi fe en un saldo positivo o negativo? Si su fe excede su duda e incredulidad, la respuesta es sí. Pero si simplemente se permite que la duda e incredulidad le controlen, la respuesta es no. Pero podemos elegir. Obtenemos resultados de aquello que nos centramos constantemente. Debido a que existe una oposición en todas las cosas, hay fuerzas que socavan nuestra fe. Algunas son el resultado de las influencias directas de Satanás y otras son el resultado de nuestras acciones, ya que provienen de tendencias personales, actitudes y costumbres que podemos aprender a cambiar. Me referiré a estas influencias como los 6 puntos destructivos. Mientras lo hago, consideren la influencia que podrían tener en ustedes y en sus hijos. El primero es la duda. La duda no es un principio del Evangelio, no proviene de la luz de Cristo ni de la influencia del Espíritu Santo. La duda es un sentimiento negativo relacionado con el temor. Proviene de la falta de confianza en nosotros mismos y en nuestras facultades. La duda es contraria a nuestra identidad divina como hijos de Dios. La duda lleva al desánimo. El desánimo proviene de expectativas no alcanzadas. El desánimo crónico nos lleva a disminuir las expectativas, a reducir nuestros esfuerzos y a debilitar el anhelo, y será más difícil sentir y seguir al Espíritu así. El desánimo y la desesperación son la antítesis de la fe. El desánimo lleva a la distracción, a la falta de concentración. La distracción elimina la concentración que requiere el ojo de la fe. El desánimo y la distracción son dos de las herramientas más eficaces de Satanás y también son hábitos muy malos. La distracción conduce a la negligencia. Un compromiso reducido para permanecer verdaderamente firmes y fieles y continuar a pesar de las dificultades o desilusiones. Las desilusiones inevitablemente son parte de la vida, pero no tienen que llevarnos a la duda, al desánimo, a la distracción y menos a la negligencia. Si no cambiamos este curso, nos va a conducir finalmente a la desobediencia, la cual debilita la base misma de la fe. Muchas veces el resultado es la incredulidad, que es el rechazo consciente o hasta inconsciente de creer. La incredulidad es un estado, o es aquel estado, según las Escrituras, de haber elegido endurecer nuestros corazones hasta el punto de dejar de sentir. Estos 6 puntos destructivos, la duda, el desánimo, la distracción, la negligencia, la desobediencia y la incredulidad, socavan y destruyen nuestra fe. Podemos elegir apartarnos y vencerlos. En los momentos difíciles se requiere un poder espiritual mayor. Consideren detenidamente la promesa del Salvador cuando dijo: si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Humildemente declaro que Dios, nuestro Padre Celestial, vive y ama a cada uno de sus hijos. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Él vive y personalmente dirige su iglesia por medio del presidente Monson, su profeta ungido. Porque Él vive, tenemos en Él gran confianza. En la familia de la fe no hay necesidad de tener miedo o incertidumbre. Elijan vivir por medio de la fe y no por miedo. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
One Sunday morning, some years ago,
un domingo por la mañana, hace algunos años, recibí una llamada telefónica del hermano Omar Álvarez, quien en ese entonces servía como uno de mis consejeros del obispado. Su pequeña hija, de 3 años, había muerto en un trágico accidente. él relató de la siguiente manera lo que ocurrió ese día. En cuanto llegamos a una hermosa playa venezolana, nuestros hijos nos suplicaron que los dejáramos jugar en un riachuelo cerca de la playa. Les dejamos ir y empezamos a sacar algunas cosas del auto. 2 minutos después, notamos que los niños se alejaban de la orilla. Al ir a decirles que regresaran, notamos que nuestra hijita de 3 años no estaba con los demás niños. La buscamos desesperadamente y la encontramos flotando cerca de donde estaban los otros niños. La sacamos rápidamente del agua y varias personas vinieron para tratar de salvarla, pero no pudimos hacer nada. Nuestra hija menor se había ahogado. Los momentos que siguieron fueron sumamente difíciles, llenos de angustia y dolor por la pérdida de nuestra hija menor. Esos sentimientos pronto se convirtieron en un tormento casi insoportable. Sin embargo, en medio de la confusión y la incertidumbre, penetró en nuestra mente el pensamiento de que nuestros hijos habían nacido en el convenio, y por ese convenio nuestra hija nos pertenece por la eternidad. ¡Qué gran bendición es pertenecer a la Iglesia de Jesucristo y haber recibido las ordenanzas de su santo templo! Ahora nos sentimos mucho más comprometidos a ser fieles al Señor y a perseverar hasta el fin, porque queremos ser dignos de las bendiciones del templo para volver a ver a nuestra hija. A veces lloramos, pero no lloramos como los que se hallan sin esperanza. Esta fiel familia llegó a comprender que cuando la adversidad llega a nuestra vida, Dios es la única fuente verdadera de consuelo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Varios años después de la difícil prueba que enfrentó la familia Álvarez, fui testigo de la forma en que otra familia fiel enfrentó gran adversidad. Varios miembros de la familia Quero habían muerto en un terrible accidente automovilístico. El hermano Abraham Quero perdió a sus padres, a 2 hermanas, a su cuñado y sobrina en ese accidente. Él demostró una actitud admirable cuando dijo: «Ese era el momento de demostrar lealtad a Dios y reconocer que dependemos de Él, que debemos obedecer su voluntad y sujetarnos a Él». Hablé con mis hermanos y les di fuerza y valor para entender lo que el presidente Kimball enseñó hace muchos años, que no hay tragedia en la muerte, sino solo en el pecado, que lo importante no es cómo murió un hombre, sino cómo vivió. Las palabras de Job llenaron mi alma. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Fue una de las experiencias más espirituales que hemos tenido como familia al aceptar la voluntad de Dios en circunstancias tan difíciles. En las experiencias que vivieron estas buenas familias, el dolor y el pesar se apartaron debido a la luz del Evangelio que los llenó de paz y consuelo, y les dio la certeza de que todo estaría bien. Aun cuando el dolor de esas familias no se puede comparar con la agonía que padeció el Señor en Getsemaní, he podido comprender mejor el sufrimiento y la expiación del Salvador. No existe enfermedad, aflicción ni adversidad que Cristo no haya sentido en Getsemaní. El Señor le reveló a José Smith lo siguiente que está en Doctrina y Convenios. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. El profeta José Smith, que conocía mucho de las tormentas de la vida, exclamó angustiado en uno de sus momentos más difíciles: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?». Luego, al elevar el profeta su voz, le consolaron las palabras del Señor: «Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos». El presidente Howard W. Hunter dijo: «Si nuestra vida y nuestra fe se centran en Jesucristo y en su Evangelio restaurado, nada podrá ir permanentemente mal. Por otro lado, si nuestra vida no está centrada en el Salvador ni en sus enseñanzas, nada podrá salirnos permanentemente bien». El Salvador dijo: «Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Y todo el que me oye estas palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída». Es interesante notar que descendió la lluvia, vinieron los torrentes, y soplaron los vientos contra ambas casas, porque vivir el Evangelio no significa que escaparemos de la adversidad para siempre, sino que estaremos preparados para enfrentarla y perseverar con mayor confianza. Doy solemne testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Él dirige su iglesia a través de un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Si vivimos nuestra vida de conformidad con las enseñanzas del Salvador, ciertamente hallaremos la paz y el consuelo que solo Dios puede dar. Doy testimonio de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Each member,
todo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene la bendición de vivir en una época en que el Señor ha inspirado a sus profetas para que sea cada vez más fácil el acceso a los santos templos. Con planificación y sacrificio, la mayoría de los miembros pueden recibir las ordenanzas del templo para sí y para sus antepasados y ser bendecidos por los convenios que se hacen en él. Porque te amo, voy a hablarte corazón a corazón, con franqueza. He visto a muchas personas que hacen grandes sacrificios para ir a un templo distante, pero cuando se construye uno cerca, muchos no asisten a él regularmente. Si tienes un templo cerca, puede que algo insignificante interrumpa tus planes de asistir. Según tus circunstancias, establece metas específicas para ir y participar en las ordenanzas del templo. Y después no permites que nada se interponga en ese plan. Hace 14 años decidí asistir al templo al menos una vez por semana para efectuar una ordenanza, y cuando tengo que viajar, compenso por las visitas sometidas durante mi ausencia. Esa resolución ha cambiado profundamente mi vida. Para participar en todas las ordenanzas, alterno las ordenanzas que se realizan en el templo. Te exhorto a establecerte una meta con respecto a la frecuencia con que te beneficiarás de las ordenanzas de nuestros templos. ¿Qué puede ser más importante que ir al templo y participar en sus ordenanzas? Para un matrimonio, ¿qué actividad puede ser de mayor impacto y proveerles más gozo y felicidad que asistir juntos al templo? Te daré otras sugerencias de cómo obtener más beneficio de la asistencia al templo. Comprende la doctrina relacionada con las ordenanzas del templo, especialmente el significado de la expiación de Jesucristo. Mientras participas en las ordenanzas, considera tu relación con Jesucristo y su relación con nuestro Padre Celestial. Eso te dará más comprensión de la naturaleza suprema de las ordenanzas del templo. Expresa siempre gratitud por las bendiciones incomparables de las ordenanzas del templo. Vive cada día de tal modo que demuestres al Padre Celestial y a su Hijo amado cuánto significan para ti esas bendiciones. Hazte un plan para asistir regularmente al templo. Cuando asistas, dedica el tiempo suficiente para no tener apuro. Alterna los servicios que prestes en el templo a fin de participar en todas sus ordenanzas. Quítate el reloj al entrar en la casa del Señor. Con la mente y el corazón abiertos, escucha con atención la presentación de cada paso de la ordenanza. Piensa en la persona por la cual realices la ordenanza vicaria. Ora por ella, para que comprenda la importancia vital de las ordenanzas y sea digna de recibir su beneficio. Toda la majestad de la ordenanza selladora no se puede comprender ni recordar con solo una experiencia personal. La obra vicaria continua nos permite comprender mucho más de lo que se nos comunica en las ordenanzas personales. Ten en cuenta que una ordenanza selladora no es permanente hasta que la selle el Santo Espíritu de la promesa. Esto exige que más allá del velo, ambas personas sean dignas y deseen que su sellamiento sea eterno. Si eres parte de un matrimonio que todavía no se ha sellado en el templo, reflexiona estas escrituras. En la gloria celestial hay tres cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener progenie. A veces cuando oigo un coro en el servicio dedicatorio de un templo, siento algo tan sublime que me eleva el corazón y los pensamientos. Cierro los ojos en mi mente y he visto más de una vez que desde el templo un grupo de personas se extiende en la distancia. se agranda y se eleva hacia las alturas. Pienso que representan a muchos de los espíritus que esperan que se haga por ellos la obra vicaria en ese santuario. Y se regocijan porque finalmente hay un lugar donde pueden librarse de las cadenas que los han atado, impidiendo su progreso eterno. Con ese fin, tú debes hacer la obra vicaria por tus antepasados. El nuevo programa de Family Search facilita esa obra más que antes. Es preciso que los busques, prepares su información y vayas a la casa del Señor a realizar por ellos las ordenanzas que anhelan recibir. ¡Qué gran gozo es participar en la obra de un templo! Voy a relatar una experiencia de una antepasada de Jeanine, mi esposa, Sarah de Armand P. Rich. Sus comentarios indican el impacto que tiene el templo en nuestra vida. Cuando tenía 31 años, Brigham Young la llamó para trabajar en el templo de Nauvoo, donde se llevaron a cabo todas las ordenanzas posibles antes que tuvieran que abandonarlo. Ella escribió: muchas bendiciones recibimos en la casa del Señor que nos brindaron gozo y consuelo en medio de todas las aflicciones y nos facultaron con fe en Dios, sabiendo que Él nos iba a guiar y sostener en la jornada incierta que nos esperaba. Si no hubiera sido por la fe y el conocimiento que recibimos en aquel templo, gracias a la influencia y la ayuda del Espíritu Santo, ese viaje hubiera sido como un salto en la oscuridad. En medio del invierno y en nuestro estado de pobreza, habrá sido como caminar hacia las fauces de la muerte. Pero tuvimos fe en nuestro Padre Celestial. Depositamos en Él nuestra confianza, sabiendo que éramos su pueblo escogido y que habíamos abrazado su evangelio. Y en lugar de dolor, sentimos regocijo, pensando en el día de nuestra liberación. Ahora te hablaré del significado especial que el templo tiene para mí. Tocaré algunos temas delicados, por lo que te agradecería que ores por mí para que no me emocione demasiado. Hace 14 años, el Señor se llevó a mi esposa al otro lado del velo. La amo con todo mi corazón, pero nunca me he quejado, porque sé que esa era la voluntad de Él. Nunca le he preguntado por qué, sino qué quiere Él. Que aprenda de esa experiencia. Creo que esa es una buena forma de enfrentar lo desagradable que nos suceda. No quejándonos, sino agradeciendo al Señor su confianza al darnos la oportunidad de vencer las dificultades. Tuvimos la bendición de tener hijos. El primero de todos, una hija, continúa siendo la enorme bendición para nosotros. A los 2 años nació un varón, al que pusimos por nombre Richard. Unos años después tuvimos otra hija, que murió a los pocos minutos de nacer. Richard nació con un corazón defectuoso y nos dijeron que si no se trataba, no viviría más de 2 o 3 años. En aquel tiempo no se conocían las técnicas que se usan ahora. Pero fuimos bendecidos por disponer de un lugar donde los médicos accedieron a realizar la cirugía que hacía falta. Tenía que hacerla mientras que el corazón le latía. Así entonces, solo 6 semanas que nuestra hijita había muerto, enseguida de nacer. Al terminar la operación, el cirujano fue a decirnos que había sido un éxito. Y pensamos, ¡qué maravilloso! nuestro hijo tendrá un cuerpo fuerte para correr, caminar y crecer. Expresamos profunda gratitud al Señor, pero después de unos 10 minutos, entró el mismo médico con la cara pálida y nos dijo, lo lamento, su hijito ha muerto. Parecía que el shock de la operación era más de lo que su cuerpecito podía soportar. Esa noche más tarde, abracé a mi esposa y le dije, no debemos preocuparnos, porque nuestros hijos nacieron bajo el convenio y sabemos que un día estarán con nosotros. Ahora hay otra razón por la que debemos llevar una vida muy buena. Tenemos 2 hijos que han ido al reino celestial por haber muerto antes de los 8 años. Y ese conocimiento nos ha dado gran consuelo. Nos regocijamos porque nuestros 7 hijos están sellados a nosotros por el tiempo y por la eternidad. Esa prueba no ha sido un problema para ninguno de los 2, porque cuando se vive con rectitud y se han recibido las ordenanzas del templo, todo lo demás está en manos del Señor. Podemos hacer todo lo posible, pero el resultado final depende de Él. Si vivimos dignamente, no debemos quejarnos nunca de lo que sucede en nuestra vida. Hace 14 años, el Señor decidió que a mi esposa no le era necesario vivir más en la tierra. Y se la llevó para el otro lado del velo. Confieso que hay veces en que me es difícil no poder verla ni hablarle. Pero no me quejo. En momentos decisivos de mi vida, el Señor me ha permitido sentir la influencia de ella a través del velo. Lo que estoy tratando de enseñarte es que si guardamos los convenios del templo y vivimos con rectitud a fin de mantener vigentes las bendiciones prometidas en estas ordenanzas, entonces venga lo que venga. No hay razón para preocuparse ni sentirse desolado. Sé que gracias a las ordenanzas del templo, tendré el privilegio de estar con esa bella esposa a quien amo tanto y con los hijos que están con ella del otro lado del velo. Qué gran bendición es tener otra vez en la tierra la autoridad para sellar, no solo por esa vida, sino por las eternidades. Agradezco al Señor que haya restaurado su evangelio en su plenitud, incluso las ordenanzas que se requieren para ser dichosos en el mundo y vivir eterna y felizmente en el más allá. Esta es la obra del Señor. Jesucristo vive y esta es su iglesia. Yo soy uno de sus testigos. Su expiación es el fundamento que hace efectiva y perdurable toda ordenanza que se lleva a cabo en los templos. Así lo testifico con todas las facultades que poseo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Les recordamos a los hermanos de la reunión general de sacerdocio que comenzará aquí en el centro de conferencias esta tarde a las 6:00 p.m, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del tabernáculo mañana será desde las 9:30 hasta las 10:00 a.m, hora de Salt Lake City, seguida inmediatamente por la sesión del domingo por la mañana. Agradecemos a los coros combinados de los institutos de religión del área de Salt Lake la hermosa música que nos han provisto esta tarde. El Elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles será nuestro último orador en esta sesión. Después de sus palabras, el coro cantará. Al partir, cantemos. Al concluir el himno, el elder Douglas Callister de los 70 ofrecerá la última oración. Elder Nelson. Junto a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, expreso mi amor y admiración por el elder Neil Anderson. Su llamamiento al santo apostolado viene del Señor por revelación a su profeta, el presidente Thomas S. Monson. A lo largo de la vida, el presidente Monson ha refinado su habilidad para escuchar la voluntad del Señor, y así como el Salvador sometió su voluntad a la del Padre Celestial, el profeta somete la de él al Señor. Gracias, presidente Monson, por cultivar y utilizar ese poder. Lo felicitamos, elder Anderson, y oramos por usted. Nuestras oraciones siguen los modelos y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él nos enseñó cómo orar. De sus oraciones aprendemos muchas lecciones importantes. Comencemos con la oración del Señor y agreguemos lecciones de otras oraciones que Él pronunció. Mientras recito la oración del Señor, presten atención a esas lecciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración del Señor se registra dos veces en el Nuevo Testamento y una en el Libro de Mormón. También se incluye en la traducción de Joseph Smith de la Biblia, donde se hace la aclaración de estas dos frases. Una, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y dos, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Otras afirmaciones del Maestro apoyan la aclaración en cuanto al perdón. Él dijo a sus siervos, «Por cuanto os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, así también yo, el Señor, os perdono». En otras palabras, para ser perdonados, primero debemos perdonar. La aclaración en cuanto a la tentación es útil, puesto que definitivamente Dios no nos conducirá ya a la tentación. El Señor dijo, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Aunque las cuatro versiones de la oración del Señor no son idénticas, todas comienzan con un saludo a nuestro Padre, lo que implica una relación cercana entre Dios y sus hijos. La frase, «Santificado sea tu nombre», refleja el respeto y la actitud de adoración que deberíamos sentir al orar. «Hágase tu voluntad» expresa un concepto que analizaremos más tarde. Su pedido del pan de cada día también encierra una necesidad de alimento espiritual. Jesús, que se llamó a sí mismo el pan de vida, hizo una promesa, «El que a mí viene nunca tendrá hambre». Y al participar de la Santa Cena dignamente, se nos promete además que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Ese es alimento espiritual que no se puede obtener de ninguna otra forma. Al concluir su oración, el Señor reconoce el gran poder y gloria de Dios y finaliza con amén. Nosotros también terminamos nuestras oraciones con amén. Aunque se pronuncia de manera diferente en varios idiomas, su significado siempre es el mismo. Significa realmente o en verdad. El decir amén afirma solemnemente un sermón y una oración. Aquellos que estén de acuerdo deben decir un amén en voz alta para indicar, esa también es mi solemne declaración. El Señor introdujo su oración pidiendo a sus seguidores que evitaran vanas repeticiones y que oraran de esta manera. Por lo tanto, la oración del Señor es un modelo a seguir y no un texto a memorizar para recitarlo de manera repetitiva. El Maestro simplemente desea que oremos pidiendo la ayuda de Dios al constantemente procurar resistir la maldad y vivir rectamente. Otras oraciones del Señor también son instructivas, en especial sus oraciones intercesoras. Se las llama así porque el Señor intercedió ante su Padre en oración para el beneficio de sus discípulos. Imaginen al Salvador del mundo arrodillado en oración mientras leo del capítulo 17 de Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. He acabado la obra que me diste que hiciese. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. De esta oración del Señor aprendemos cuán profundamente siente su responsabilidad de ser nuestro mediador y abogado ante el Padre. Con la misma intensidad deberíamos sentir nuestra responsabilidad de guardar sus mandamientos y perseverar hasta el fin. Jesús también ofreció una oración intercesora por la gente de la antigua América. En el registro leemos que nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Luego, Jesús agregó: benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí, es completo mi gozo. Jesús incluyó una súplica para que hubiese unidad. Padre, dijo él, te ruego por ellos, para que crean en mí, para que yo sea en ellos, como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Nosotros también podemos orar para que haya unidad. Podemos orar para ser uno en corazón y mente con los ungidos del Señor y con nuestros seres queridos. Podemos orar por entendimiento y respeto mutuos entre nosotros y nuestro prójimo. Si lo demás realmente nos importan, deberíamos orar por ellos. Orad unos por otros, enseñó Santiago, porque la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor enseñó otras lecciones sobre la oración. Él les dijo a sus discípulos que siempre debéis orar al Padre en mi nombre. El Salvador además recalcó: orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre. De manera obediente, aplicamos esa lección cuando oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Otra oración del Señor enseña una lección que se repite en tres versículos consecutivos. Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Padre, les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí. Si la compañía del Espíritu Santo es tan importante, también deberíamos orar por ella. Del mismo modo, deberíamos ayudar a todos los conversos y a nuestros hijos a cultivar el don del Espíritu Santo. Al orar, el Espíritu Santo puede llegar a ser una fuerza vital para el bien en nuestra vida. El Señor ha enseñado formas mediante las que podemos mejorar nuestras oraciones. Por ejemplo, él dijo que la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. También se puede mejorar la oración mediante el ayuno. El Señor dijo, también os doy el mandamiento de perseverar en la oración y el ayuno desde ahora en adelante. El presidente Joseph F. Smith pidió que fuésemos sabios al ayunar cuando nos advirtió que se puede llegar a exagerar. Un hombre puede ayunar y orar hasta morir, pero no hay ninguna necesidad de ello ni hay prudencia en hacerlo. El Señor oye la oración sencilla que se ofrece con fe, con media docena de palabras, y reconocerá el ayuno que no se alargue más de 24 horas, tan pronta y eficazmente como contestará una oración de 1,000 palabras y un ayuno de un mes. El Señor aceptará aquello que es suficiente, con mucho más placer y satisfacción que eso que es demasiado e innecesario. El concepto de demasiado e innecesario también se aplica a lo largo de nuestras oraciones, la longitud de ellas. La última oración de una reunión de la iglesia no tiene que incluir un resumen de cada discurso, ni debe ser un discurso espontáneo. Las oraciones personales pueden ser tan largas como deseemos, pero las oraciones en público deben ser súplicas breves para que el Espíritu del Señor esté con nosotros o declaraciones cortas de gratitud por lo que sucedió. Nuestras oraciones se pueden mejorar de otras maneras. Podemos utilizar palabras apropiadas al referirnos a los miembros de la Trinidad. Aunque la forma de hablar y de vestirse del mundo es cada vez más casual, se nos ha pedido que protejamos el lenguaje formal y apropiado de la oración. En nuestras oraciones, conjugamos los verbos apropiadamente para los pronombres tú, tuyo, te y ti. El hacerlo nos ayuda a ser humildes, lo cual también ayuda a mejorar nuestras oraciones. Las Escrituras así lo afirman. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Las oraciones comienzan con la iniciativa de la persona. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta se abre cuando oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo debemos orar? Siempre que lo deseemos. Alma enseñó, consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Jesús le recordó a sus discípulos que no cesaran de orar en sus corazones. La tradición de los miembros de la iglesia es arrodillarse como familia para orar todas las mañanas y las noches, además de las oraciones personales diarias y la bendición de los alimentos. El presidente Monson dijo, al ofrecerle al Señor nuestras oraciones tanto en familia como en forma individual, hagámoslo con fe y confianza en Él. Por lo tanto, al orar por bendiciones temporales y espirituales, todos debemos suplicar, como lo hizo Jesús en la oración del Señor, hágase tu voluntad. Jesucristo, el Salvador del mundo, quien nos rescató por medio de su sangre, es nuestro Redentor y nuestro ejemplo. Al final de su misión terrenal, rogó que su voluntad, en calidad de Hijo amado, fuese absorbida en la voluntad del Padre. En esa hora crucial, el Salvador exclamó, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Así también nosotros debemos orar a Dios. Hágase tu voluntad. Y también oremos para que el reino del Señor se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes estén preparados para los días en los cuales el Hijo del Hombre descenderá, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Ruego que en nuestra vida diaria y que en los momentos más cruciales apliquemos fervientemente estas preciadas lecciones provenientes del Señor. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por tu amor que nos ha sostenido esta hora. Estamos agradecidos por los testimonios que han ofrecido. Y te agradecemos también por el don de la música que ha sido bien escogida y expresada hoy día para acercarnos hacia ti y recordar las bendiciones y porque el velo se torna muy delgado. Estamos agradecidos por pertenecer a la iglesia que tiene tu nombre. Y reconocemos que las esperanzas están centradas en el sacrificio de tu amado Hijo. Y te pedimos que ahora nos bendigas para que nuestra luz de nuestra fe no se acabe, para que podamos recordar las cosas que hemos visto y sentido, para que seamos dignos de ser llamados tus hijos y tus hijas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro combinado de los institutos de religión del área Salt Lake. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.